Isaías, consolaos pueblo mío. Es el título de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Qué hermoso placer estar acompañándoles una vez más, mis estimados amigos y familia en la fe. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. Llegando ante todos ustedes una vez más a través de estos medios, mis hermanos, de verdad que es un verdadero placer y un privilegio más que nada que usted me permita acompañarle y compartir con usted la palabra de Dios, como lo hemos hecho todo este tiempo, ¿verdad? Desde el 2016 estamos haciendo la lección de escuela sabática y para una gloria de Dios, ¿verdad? Ha sido de mucha ayuda para muchas personas, para muchos de ustedes, y eso nos da mucho gusto, ¿verdad? Poder aportar un poquito de lo que Dios nos ha dado para que todos juntos, como familia, podamos crecer espiritualmente. Mis hermanos, vamos iniciando un nuevo trimestre, entrando un año nuevo, porque esta lección se va a estudiar, de hecho, el día 2 de enero, la primera lección del primer trimestre del 2021. Entonces, es la primera lección, el libro de Isaías que lleva por nombre Consolaos, pueblo mío. Es una lección bastante interesante. De hecho, mire, la primera lección, el primer título de esta lección de este trimestre es Crisis de Identidad. ¿Cómo puede ser posible y qué querrá decir eso de crisis de identidad? Bueno, vamos a mirar esa parte, mis hermanos, pero se sabe, quiero agradecerle a todos ustedes durante todo este año 2020 que han estado con nosotros. Por ahí dicen, ¿no? En las buenas y en las malas hemos estado ahí juntos, hemos ido avanzando, ¿verdad? A través de la crisis, de la pandemia, del COVID. Y bueno, tantas personas, ¿verdad? Que han fallecido, ¿verdad? Debido a el COVID. Y digo entre comillas el COVID porque se supone, ¿verdad? Que muchas personas que han fallecido, mis hermanos, han sido por otras enfermedades, pues se han atribuido al COVID, ¿no? Bueno, punto y aparte, ¿no? Ese es ya tema viejo, ¿verdad? Que ya no vamos a indagar mucho en él, ¿no? Pero ahora para el 2021, mis hermanos, ¿qué nos trae? Hay muchas expectativas, hay mucho que estamos allí mirando a ver qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos trae? Los nuevos poderes políticos, nuevas formas de enfermedad. Aparentemente el COVID está mutando y bueno, pues hay tanta expectativa, ¿no? Pero mis hermanos, esperamos en el Señor que al igual como en el 2020, Dios sigue contigo, Dios sigue con tu familia, mi hermano, mi hermana, porque sin duda alguna las bendiciones de Dios en el pueblo fiel, hijos de Dios, se han mantenido firmes, mis hermanos. Y eso, como Fe y Esperanza y como ministerio, nos consta, ¿sabe? Alabado sea el nombre de Jehová por eso. Mis hermanos, vuelvo a repetir, gracias a todos ustedes, de verdad, porque han estado ahí con nosotros y porque nos han acompañado en los programas de radio, en la estación de radio, a todos los locutores. Somos un equipo de más de 20 personas que estamos trabajando aquí para ustedes, mis hermanos, y de verdad que hay una programación bien variada allí en Radio Fe y Esperanza. Está el enlace aquí abajo del video, si nos están mirando a través de YouTube. Está el enlace allí para que usted lo pueda ir inmediatamente allí y escuchar la radio. Si quiere entrar a nuestros grupos de WhatsApp, que también están abiertos, ahí los tiene también disponibles para ustedes, mis hermanos. Una vez más, hermanos, gracias porque este 2020 ha sido, fíjese, en febrero empezamos con la estación, en febrero 18, bueno, el 5 ahí aproximadamente de febrero 2020 empezamos con la estación en vivo. Y para honra y gloria de Dios, a través del año crecimos de una forma muy linda, muy hermosa y de cierta forma alarmante en el buen sentido de la palabra, ¿no? Alabado sea el nombre de Jehová que nos ha permitido crecer de esa manera, mis hermanos. Estamos llegando a todo el mundo, literalmente, ¿no? Para honra y gloria de Dios. Pero mis hermanos, ahí le invito para que nos acompañe, ¿verdad? Por allí en la estación de radio feyesperanza.org. Ahí puede encontrar los enlaces que usted necesita también para poder entrar a la estación. Quiero agradecer infinitamente a todas las estaciones que nos han estado haciendo el favor, ¿verdad? De transmitir los mensajes de Fe y Esperanza de la radio, también de enlazarse con nosotros. Hay varias estaciones locales en sus comunidades que se han enlazado a la programación en vivo que tenemos para una gloria de Dios y agradecemos mucho a ellos, a La Verdad Presente, a La Voz del Evangelio, entre otras más, ¿verdad? A Centinela. Se me va a escapar alguna estación de mujer, ahí le paramos. Pero mis hermanos, a todos ustedes que nos han enlazado y que nos están apoyando también, muchísimas gracias. Y por supuesto, las estaciones de televisión también, ¿verdad?, que han transmitido estos mensajes de la lección de escuela sabática. Gracias porque nos han apoyado también de esa manera. Dios me los bendiga abundantemente y que las bendiciones de Dios sigan, ¿verdad?, cayendo durante el próximo año también, 2021. Y que de una buena vez que tengan un feliz, feliz, feliz año nuevo ahora que venga entrando, ¿verdad?, el 2021. Mis hermanos, vamos a entrar al texto de memoria que se encuentra en Isaías 1:18, un texto preciosísimo y muy hermoso, que con esos textos nada más podemos hacer muchos sermones, por cierto. Pero por supuesto, mis hermanos, como ha sido nuestra costumbre, antes de dar lectura al texto de memoria o para memorizar, necesitamos hacer una oración, invitar la presencia de Dios. Sí, acompáñenme a orar, por favor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar Santa Palabra, Señor, de poder estar juntos como familia en la fe, a pesar de que estamos divididos por muchas distancias, por otros países, de repente por fronteras, Señor, que el ser humano se ha inventado. Sin embargo, Señor, somos un pueblo en la fe, somos tu remanente, Señor, y queremos que esta ocasión tú nos acompañes. Mira que estudiamos esta lección, Señor, la primera de este primer trimestre de 2021. Señor, acompáñanos durante el 2021 también. Y gracias por habernos acompañado en el 2020, Señor, con las lecciones de escuela sabática y por ayudarnos a aprender más de ti también, Señor. Una vez más, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros y por tus bendiciones. Que tus bendiciones, Señor, sigan cayendo en tu pueblo. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén y amén. En la lección penúltima del trimestre pasado, ahora ya podemos decir el trimestre pasado, si usted recuerda, y dos o tres personas me lo dijeron allí, ¿verdad? Que cometí un error al dar lectura a Isaías 1 hasta el 21, en el lugar de Isaías 58, del 1 al 13, ¿no? Que era lo que decía la lección de escuela sabática, ¿no? Y efectivamente, pero y sabe que son casi paralelos los dos. Vamos a mirar esa parte también, más adelante, sin duda alguna, de Isaías 58. Pero hoy por hoy, en esta lección precisamente, vamos a estudiar una vez más eso. Así es que ya nos adelantamos un poquito de cierta forma, ¿no? Hace 3 semanas aproximadamente. Pero mis hermanos, Isaías 1:18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, estarán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi hermano y mi hermana, no importa qué situación estás pasando, no importa cuál sea tu estatus espiritual, no importa cuál sea tu vida, no importa cómo haya sido y qué tanto te hayas apartado de Dios o nos hayamos apartado de Dios, mis hermanos, Dios nos invita, venid, dice, ven, arreglemos las cuentas, vamos a razonar entre tú y yo, vamos a mirar qué es lo que tú has hecho, qué es lo que te tengo que perdonar para que vivas una vida de santidad y para que puedas heredar la vida eterna. Este pasaje tiene esa promesa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tú te das cuenta con Dios, mi hermano y mi hermana, no hay nada que temer, todo está bien, ¿cierto? Bueno, eso es, mi hermano y mi hermana, si estamos a cuentas con el Señor. Y la palabra de Dios te dice, venid, Jehová te hace la invitación a ti para que te acerques a Él y puedas pedir perdón. ¿Qué es lo que tú has hecho en tu vida? ¿Qué es lo que no has hecho en tu vida? Porque a veces pensamos, bueno, yo no hago nada malo, pero a la vez, si no hacemos algo bueno, también estamos fallando, ¿verdad? No es nada más no hacer lo malo, sino también, mis hermanos, saber hacer lo bueno también y lo correcto, ¿verdad? Y lo correcto es predicar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Recuerde, hermano, que en este mundo estamos solamente de pasadita. Vamos solamente de pasada. Por consiguiente, usted y yo necesitamos hacer lo principal, lo más importante, que es buscar el reino de Dios dentro de nuestra vida, dentro de este mundo, buscar el reino de Dios y todo lo que hagamos aquí en esta vida será para hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? Entonces Jehová te dice, ven, vamos a estar a cuentas. Si tú y yo estamos a cuentas, todo va a estar bien, dice Jehová en otras palabras, ¿no? Mis hermanos, ojalá que ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, puedas tú vivirlo en tu vida, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, mis hermanos, si de pronto hemos cometido un error, vengamos a Jehová. Jehová te está esperando para perdonarte. Y ahora vamos a ver a continuación, entrando a la parte del domingo, dice el título para ese día, Oíd cielos. De hecho, aquí va a poner en Isaías 1, 2, Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Sabe? Anteriormente, en el mundo antiguo, se utilizaba otro rey, de pronto, o personas para que fueran testigos, ¿verdad? Alguien mayor, un rey más grande, para que fueran testigos de otros reyes no tan importantes, vamos a poner de esa manera, ¿no? O gobernadores no tan importantes. El rey o alguien más importante para que fuera testigo de lo que estaba pasando entre dos personas inferiores, vamos a poner de esa manera, ¿no? Pero Dios no tiene a alguien mayor, a alguien más grande. De modo que Dios utiliza al cielo y a la tierra como testigos. Y mire qué testigos, mis hermanos. Y analice nada más el punto. Dios utiliza el cielo y la tierra como testigos del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Cómo Dios nos ha traído y nos ha tratado, ¿verdad?, de reivindicar, de levantar, de criarnos apropiadamente. Y nosotros, como seres humanos, siempre nos rebelamos en contra de Dios. Entonces Dios dice, el cielo y la tierra son testigos. Y mis hermanos, como anteriormente el que era testigo, pero podría tener represalias en contra del que fallaba. Bueno, hermanos, dígame usted si hoy por hoy no es verdad que la tierra ha estado tomando represalias en contra del ser humano, ¿no? Vemos desastres naturales por todas partes, mis hermanos, con tsunamis, con temblores, con terremotos, con huracanes, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, el cielo y la tierra han sido testigos para Dios. Y estamos mirando precisamente ahora las secuelas, ¿verdad?, de habernos apartado de Dios, ¿no? La pregunta que aparece aquí, la primera pregunta en el domingo, dice, lee Isaías 1:2, ¿cuál es la esencia de este mensaje? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo se aborda esta misma idea a lo largo de la historia bíblica? ¿Podría decirse esto también de la iglesia cristiana actual? Explica tu respuesta, es lo que nos invita a hacer esta pregunta. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir aquí, dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron en contra de mí, pues, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha dado todo lo necesario para que usted y yo seamos fieles hijos suyos y para que nos portemos bien. Pero como siempre, hacemos más caso al enemigo y ahí nos desviamos, ¿verdad? Ah, mis hermanos, qué triste, ¿no? La respuesta para esta pregunta dice, somos creación de Dios, pero nos hemos rebelado en contra de nuestro Dios, de nuestro Creador, mis hermanos. Y por supuesto, ¿verdad? Tenemos que sufrir las consecuencias también, mis hermanos, de pronto. En la segunda pregunta, y en el domingo, dice, lee atentamente Isaías 1, del 1 al 9. Resume en las siguientes líneas cuáles fueron los pecados de Judá. Toma en cuenta especialmente los resultados de estos pecados. ¿De qué era culpable Judá y qué sucedió debido a su culpa? Al mismo tiempo, ¿qué esperanza se presenta en el versículo 9? Bien, vamos a mirar, mis hermanos. La palabra de Dios dice de esta manera, Isaías 1, del 1 en adelante. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra mí. Número 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No sé hasta qué punto se ha revelado el pueblo de Dios, ¿no? Y recuerde que está hablando aquí de Israel. Pero note, mi hermano y mi hermana, que el Israel literal es y fue en un momento dado el Israel literal. Hoy por hoy usted vivimos en un Israel espiritual y tenemos de cierta forma la misma oportunidad que Dios nos da de serle fieles o también de rebelarnos. Y digo oportunidad porque en el sentido de que Dios no nos obliga a que le seamos fieles. A eso me refiero, ¿sí? Dice el número 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. Después de que Israel había sido fiel, de pronto se le da la espalda a Dios. Y podemos ver, mis hermanos, de hecho estamos estudiando Isaías, pero en Ezequiel vemos también cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, se rebeló en contra de Jehová y empezó a adorar a los dioses. De hecho, vamos a mirar eso un poquito más adelante también. Cómo el pueblo de Dios se ha revelado en contra suya y, por supuesto, ha adorado dioses paganos. Hermanos, eso es inconcebible, ¿no? Nosotros que conocemos a Dios, que sabemos de nuestro Creador, ¿cómo de pronto vamos a ir a adorar dioses paganos, dioses que no tienen vida, dioses creados, por así decirlo? ¿Lo ponemos de otra manera o lo podemos poner de esta forma? Usted y yo que conocemos la verdad del sábado, y note lo que le voy a decir, usted y yo que conocemos la verdad completa del día santo del Señor, de la santa ley de Jehová, tenemos toda la verdad y no hay ningún problema con eso, ¿verdad? ¿Cómo de pronto una persona que conoce la verdad del sábado, de pronto va a guardar el domingo? Sorpréndase, porque hay muchas personas que lo han hecho. Es triste, pero es una realidad. Y ahora, mis hermanos, es algo parecido a lo que está pasando aquí. El pueblo de Dios, conociendo a su Creador, se ha revelado tanto así que se ha ido en pos de otros dioses. Hermanos, le ha hecho caso al enemigo y se ha dejado manipular por él y ahora está adorando, ¿verdad?, lo creado en lugar de al Creador. Dice el versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Es una pregunta que Dios hace. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Número 8. ¿Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada? Ahora el versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Algo bien importante e interesante, porque recuerde que se dice, ¿qué esperanza hay en el versículo 9, mis hermanos? Es la pregunta también que aparece aquí al final, ¿no? Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Mis hermanos, es importante que entendamos esta parte. Como hijos de Dios, a pesar, y eso es bien importante, mis hermanos, porque a pesar de que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Jehová, el pueblo hebreo se alejó de Dios, el pueblo de Israel se alejó de Dios, el pueblo de Dios se ha alejado de Dios por lo regular siempre, a tal punto que Dios le comienza a llamar al pueblo de Israel ramera, ¿verdad? De repente cuando vemos en Apocalipsis 17 la gran ramera, pensamos obviamente en la iglesia católica. Y es verdad que ahí se aplica ahora a la iglesia católica, porque la iglesia católica, vamos a ponerle esa forma, ¿no? Siguiendo la línea, sí va desde el principio cuando Jesús creó su ministerio, cuando hizo su ministerio y levantó, ¿verdad?, a los primeros cristianos. Y de ahí va la línea, por así decirlo, la masa grande de cristianos. Pero ya en el tiempo del fin, la gran ramera ahora es, en este caso, la iglesia católica. Pero en su momento dado tiempo atrás, la palabra de Dios llama a Israel, al pueblo hebreo, al pueblo judío, la ramera, porque se han alejado de Dios y han hecho lo inapropiado, ¿verdad?, ante Dios. Ahora, eso que quede bastante claro, mis hermanos, en el sentido de que a pesar de que había corrupción, a pesar de que era la gran ramera, a pesar de que estaban desviados del pueblo de los caminos de Dios, mejor dicho, y a pesar de que seguían a dioses paganos, no todos tenían esas tendencias. Porque a pesar de ese pueblo que se había alejado del camino de Dios, que era infiel a Jehová ahora, dentro de ese pueblo había gente hermosa, gente que amaba a Jehová y que le era fiel también. Igual pasa ahora mismo dentro del sistema católico. No criticamos a todo mundo en la iglesia católica, a toda la iglesia, porque en realidad dentro de la iglesia, mis hermanos, hay personas lindas, hermosas, que verdaderamente aman a Jehová. Y le voy a decir una cosita. Incluso sacerdotes católicos que aman verdaderamente a Jehová. No todo mundo que está dentro de la iglesia católica es parte del sistema corrompido. Algunos no han conocido la verdad todavía. Otros están en el valle de la decisión. Y está bien. Pero en su momento, Dios sacará todo. Recuerda que en Apocalipsis 18, Dios hace un llamado para que salgan de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso también es importante. ¿Por qué? Y eso lo vemos también en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, cuando él estuvo aquí, ¿quién fue lo que lo mandó a crucificar? Los judíos. ¿Pero quién específicamente? Los sacerdotes. O sea, el sistema religioso. Los que deberían llevar el mensaje de salvación a todo el mundo fueron los que mandaron a crucificar al Hijo de Dios. Y lo vamos a mirar eso en una parábola, ¿verdad?, de las viñas. Mis hermanos, son detalles que necesitamos entender. Que incluso cuando Jesús estuvo aquí, a pesar de que hay mucha corrupción dentro del sistema judío, dentro del sistema religioso, ¿verdad?, que debería de ser el pueblo de Dios, a pesar de que había tanta corrupción, dentro de ese pueblo, dentro de allí, de ese mismo sistema, había gente linda y hermosa que amaba a Dios, por ejemplo, como Nicodemo, uno de los sacerdotes. Incluso en el día del Pentecostés, muchos sacerdotes aceptaron, ¿verdad?, al Mesías como su Salvador. Así es que no todo el mundo está perdido dentro de sistemas que están corrompidos. Y eso va porque dice, y ahora en nuestra actualidad, ¿cómo está nuestra iglesia? Que si hay corrupción, que no hay corrupción, que si aquí, que si no, ¿sabe? Yo sé, hay muchas personas que me han criticado de repente para hablar un poco más, muy claro, ¿no?, en lo que existe dentro de la iglesia. Me dicen, bueno, si hay un problema dentro de nuestra iglesia, bueno, arreglémoslo nada más y vamos adelante, ¿verdad? Recuerden, hermanos, no podemos quedarnos callados nada más y pensar que todo está bien cuando de repente sabemos que hay un problema dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a hablarlo, a racionar, ¿verdad?, sobre el problema y arreglémoslo y sigamos adelante buscando, ¿verdad?, serles fieles a Dios. Que si hay un problema, solucionemos el problema y vamos adelante, ¿les parece? Bien, mis hermanos, ahí a otra parte, bueno, de hecho, aquí está la respuesta de un servidor para esta pregunta del sábado, ¿sí? El pueblo se rebeló contra Dios al punto que ya no conocía a su rey. Se llenó de maldad, depravación, se enfermó y provocó la ira de Jehová. Son los puntos, ¿verdad?, que expone Isaías de uno del 1 al 9. Entonces, la esperanza que aparece en el versículo 9, dentro del pueblo que abandonó a Dios, quedó un pequeño remanente que fue fiel a Jehová. Y mis hermanos, eso es lindo y hermoso porque dentro del sistema, otra vez, que hay, incluso para nuestros días, hay un remanente. Recuerda, en el 1844, cuando hubo el gran chasco, un remanente surgió de ahí, ¿verdad? De la gran masa de cristianos que había, que era el pueblo de Dios en su momento, Dios sacó un remanente, ¿verdad? Y así vamos, mis hermanos, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Lunes, ritualismo petrefacto, dice el título para este día, ¿no? Dice, lee Isaías 1:10, ¿por qué crees que usó las imágenes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué quería dejar en claro el Señor? Bueno, dice la palabra de Dios así, Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué? Mis hermanos, en un momento dado conocemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego, ¿verdad?, con el fuego eterno. Entonces, la respuesta para esta pregunta, si nos aventuramos por la desobediencia y depravación que ofrece este mundo, la destrucción es inevitable, mis hermanos. Dios utiliza en muchas ocasiones a Sodoma y Gomorra como ejemplo. Y de hecho, en el libro de Judas nos dice, por nuestro ejemplo está escrito lo que sucedió y lo que pasó, ¿verdad? Así es que eso es, mis hermanos, lo que existe allí. Ahora dice, lee Isaías 1 del 1 al 15. ¿Qué le está queriendo decir el Señor al pueblo? ¿Por qué rechazó la adoración que su pueblo ofrecía? Y aquí nos vamos a lo que mencionábamos hace 3 semanas atrás, recuerda. Dice la palabra de Dios, Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Interesante lo que está pasando aquí, hermanos. Bien importante el texto que sigue, porque el texto que sigue se ha utilizado mucho para decir que el sábado ya no está vigente y que Dios ahora detesta el sábado. Note lo que dice el versículo 13. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo. Si tiene una Biblia donde dice sábado, que sería la 95 o 79 o más antiguas, va a decir luna nueva y días de sábado. Al convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Note, vuestras fiestas solemnes, estamos hablando, para empezar, de los sábados ceremoniales. Estamos hablando de las leyes ceremoniales y los eventos ceremoniales que el pueblo hacía al traer sacrificios, ¿verdad? Entonces, esos sacrificios que se traían, dice Jehová, ustedes me traen sacrificios pensando de que con eso lo voy a perdonar, cuando en realidad ustedes están perdidos completamente. Y detesto que ustedes vengan hipócritamente delante de mí para traerme un sacrificio, pensando que con el sacrificio ya todo quedó arreglado, cuando su corazón está lejos de mí. Estoy parafraseando lo que Dios está diciendo. Y sí, Dios está enojado. Okay, Dios está enojado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había alejado tanto, ¿verdad?, que pensaba que solamente por traer sacrificio ya todo estaba bien. Hermanos, Eso de pronto puede pasar a nuestra vida también cuando pensamos que el simple hecho de levantarnos, ir a la iglesia el sábado, de hacer el esfuerzo de llegar a las 10:45 de la mañana el sábado, ¿verdad? A las 10:45 de la madrugada el sábado, por antes de que empiece el sermón, porque el único que vamos a de repente a escuchar. Pensamos que ya nada más con eso, ese gran esfuerzo que hicimos de ir a la iglesia el sábado, ya todo está bien y que Dios me va a llevar al cielo por eso, ¿no? O de repente pensamos que porque estamos haciendo un esfuerzo de leer la palabra de Dios, o que estamos haciendo un esfuerzo de orar todos los días, de estudiar la Biblia todos los días, y que por eso vamos al cielo. Mi hermano, porque damos de repente muy buena ofrenda o muy buenas donaciones. Mis hermanos, lo que Dios quiere de ti es tu corazón. Dios no quiere dinero, Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere que tú vayas a la iglesia el sábado. Bueno, es parte de, pero lo que Él quiere es tu corazón. Cuando tengas tu corazón entregado a Dios 100%, todo lo demás es automático, ¿sabe? Y por supuesto, ahí será una hermosa adoración para Dios. Pero lo que Dios está detestando aquí es que creamos que por lo que hacemos, por nuestras obras, podemos alcanzar la salvación. Eso es lo que Dios está detestando aquí, ¿sí? Ojalá que ese punto quede claro, mis hermanos, porque, vuelvo a repetir, ese texto del el 13 se está utilizando muy a menudo para decir que el sábado ya no está vigente y que fue y que es una abominación para Dios últimamente. Imagínense nada más hasta qué punto ha llegado, ¿no? La mala interpretación de la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Bueno, allí tenemos, mis hermanos, esta parte. Sigue diciendo ahora el 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Ok? Note lo que está diciendo aquí el Señor. Están ustedes tan perdidos que cuando me oren y cuando me pidan, yo no los voy a escuchar. Hermanos, de pronto, ¿sabe? Hay problemas en nuestra vida y estamos pidiéndole a Dios que nos escuche, a Dios que nos hable, a que solucione nuestros problemas, problemas en la familia, problemas de repente de alguna enfermedad, problemas en el trabajo, problemas de repente aquí o de repente allá, cualquier tipo de problema que estamos pidiéndole al Señor. Mis hermanitos, pensemos por un momento nada más, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Sí? Si tu vida espiritual está bien ante Dios y has pedido perdón y estás luchando en lo que humanamente se pueda, y digo humanamente, mis hermanos, porque otra vez, tenemos que buscar nosotros la forma de acercarnos a Dios, ¿verdad? Él abre las puertas y Él dice, ven a mí. Tenemos que ir a Dios, ¿verdad? Claro, Dios puede venir a nosotros, pero Dios dice, haz un esfuerzo, ven a mí y yo te voy a perdonar. Pídeme perdón y yo te voy a perdonar. Recuerde, Dios no va a perdonar un pecado que usted no confiese o que yo no confiese. Dios no lo va a perdonar. No porque no lo pueda perdonar ni porque no lo quiera perdonar, sino porque si usted no lo ha confesado, Dios no lo va a perdonar. ¿Sí me entiende? Entonces, Dios dice, haz ese esfuerzo, acércate a mí y vamos adelante. Entonces, mis hermanos, de pronto nosotros queremos, ¿verdad?, ganarnos el favor de Dios, la salvación a través de lo que estamos haciendo. Pero, mis hermanos, lejos está, ¿verdad? Y Dios dice, mira, si tú estás mal, por mucho que me quieras, por mucho que me pidas, por mucho que me estés rogando, yo voy a esconder mis oídos de ti, yo no te voy a escuchar. ¿Extenderás tu mano? No, yo me voy a esconder. Hermanos, esa es una realidad demasiado triste mirándolo de una forma espiritual. Y a veces, mis hermanos, por eso le digo otra vez, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Esperemos en el Señor que aprendamos a pedir perdón y a humillarnos ante Dios, mis hermanos. No hay nada más triste de una persona que se dice ser muy cristiano, muy cristiano, muy cristiano, muy cristiano y pisotea a todo el mundo que se encuentra en el medio. Que se dice ser muy cristiano. Y en realidad, mis hermanos, lleva una doble vida. Eso es triste. Pero mis hermanos, cada quien dará respuesta a Dios. Porque cada quien tendrá que responder a Dios en su momento dado, ¿verdad? Dios es el que juzga y Dios es el que traerá, ¿verdad?, el castigo también a cada quien conforme él sea o él vea necesario, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice, ¿qué está queriendo decir el Señor al pueblo? ¿Por qué rechazó la adoración que su pueblo le ofrecía? Bueno, número uno, Dice, ¿qué le está queriendo decir al Señor el pueblo? El pecado, el pueblo seguía haciendo sacrificios, ¿no? Él les habla del pecado, les dice el pecado, ¿no? Porque él rechazó la adoración que su pueblo ofrecía. La adoración que el pueblo ofrecía no era del corazón, era algo hipócritamente nada más. Y buscando de repente, ¿verdad? Buscar el favor de Dios. Mis hermanos, de pronto, ¿sabe? En nuestra iglesia, en nuestra forma de vivir, en nuestra familia, hay problemas. Podemos quedarnos callados y no decir nada, o podemos hablarlos, solucionarlos y juntos, contentos y felices, seguir adelante. La decisión es nuestra, ¿verdad? De pronto. Y yo sé que en algunas ocasiones dicen, bueno, no menciones los problemas que hay en la iglesia. Es que si hay problemas en la iglesia, hay que hablarlos y hay que solucionarlos, mis hermanos. Hay que vivir, ¿verdad? De una forma tranquila, de una forma bien dentro de la iglesia, ¿cierto? Pero mis hermanos, si no hay una conversión, si no podemos dialogar de los problemas que tenemos dentro de nosotros mismos, estamos perdidos, mis hermanos. Porque vamos a hacer lo que la avestruz, meter la cabeza debajo de la arena nada más y esperar que los problemas se solucionen solos. No, si hay un problema, vamos a solucionarlo y vamos a ir adelante, ¿les parece? Vamos adelante, mis hermanos. Dice, lee Isaías 1, 16 y 17. ¿Qué manda el Señor que haga su pueblo? ¿En qué sentido estos versículos dentro de este contexto son paralelos a los que Jesús dijo en Mateo 23, 23 al 28? ¿Qué mensaje podemos encontrar para nosotros hoy en esos pasajes y en el contexto en el que se dan? Muy bien. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Obviamente las obras del pueblo, ¿verdad? Era hacer la maldad. Entonces, hay pecado, hay iniquidad en el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice el número 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Dice, amparad a la viuda. Eso, hermanos, Dios nos está diciendo. Es más, Dios te dice, aquí está el problema, aquí está el pecado, y aquí está la solución. Aquí está la solución. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Recuerden, no nomás es no hacer lo malo, sino también aprender a hacer el bien. Recuerda que le comentaba al principio, ¿no? No es cosa de decir, bueno, yo no hago nada malo, entonces debo estar bien ante Dios. No, es que también hay que hacer el bien, ¿ok? Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Cuántas veces usted puede ayudar a una persona, ¿verdad?, que tiene verdaderamente necesidad y usted puede ofrecer esa ayuda? Las veces que sean necesarias, mis hermanos, hay que ayudar a la persona, ¿verdad? Hay que ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? En lo que sea posible, obviamente. Ahora, entraríamos ahí a Mateo 23, del 23 en adelante. Dice aquí Jesús hablando a los fariseos, mis hermanos, esas palabras son bien fuertes. Miren lo que Jesús está diciendo. Ahora, Jesús está hablando a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, los escribas, los sacerdotes, todos ellos trabajaban dentro del sistema religioso que en su momento dado era, vamos a ponerle, el pueblo de Dios. ¿Corrompido? Sí. ¿Problemas? Sí. Vea lo que Jesús ahora les dice a ellos, ¿ok? Ahora uno puede decir, bueno, pero ahora, digamos, en nuestros días, habla, pero no ataques, no digas, no. O sea, hay que usar palabras que sean suaves, ¿verdad? Que no vayan a dañar a otras personas, ¿verdad? Políticamente correctas las palabras. Porque si uno dice algo poquito ahí medio raro, entonces ya lo tachan uno de extremista y todo lo demás, ¿no? Bueno, mis hermanos, esta lección de este trimestre viene fuerte en ese aspecto, ¿ok? Y no estamos hablando de que vamos a atacar, hermanos, no, lo contrario, vamos a orar por nuestros líderes. Vamos a orar, incluso si de repente conocemos a alguien que está mal dentro de la iglesia, dentro de nuestros líderes, de repente un pastor de pronto que ande en malos pasos, que le conozcamos que anda mal, oremos por él. No somos nadie para juzgarlo, porque, hermanos, al juzgar nos condenamos también a nosotros mismos. Porque Dios no nos dio a nosotros la autoridad para juzgar a nadie de esa manera, ¿sí? Hablando de la salvación, por supuesto. Dice Jesús, vea cómo les habla Jesús a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ah, porque diezmáis la manta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ustedes están haciendo algo correcto, pero se han dejado a un lado lo que es la ley, los mandamientos de Dios, la santa ley de Dios, porque la ley ritual la seguían al pie de la letra, ¿no? Pero la santa ley de Dios, la justicia, la misericordia y la fe. Eso se ha alejado de ustedes. Ahora, note lo que dice, hipócritas. ¿Sabe? Si de pronto usted le llama a un pastor adventista, obviamente, hipócrita, olvídese. Me lo borran de la iglesia, pero ya. Rapidito. Si llamamos con esas palabras a alguien. Ahora, claro, van a decir, pero tú no eres Jesús para andar llamando. Jesús conocía los corazones de las personas. Sí, es verdad. Jesús conocía los corazones de las personas, mis hermanos. Es verdad. Pero, ¿sabe qué? Creo que uno no tiene que ser tan espiritual o tan cercano de Dios para darse cuenta que de repente o de pronto que alguien no anda bien espiritualmente, ¿cierto? Uno se da cuenta, mis hermanos, especialmente si somos espirituales, especialmente si estamos luchando por estar bien con Dios y nos damos cuenta que alguien no anda bien con Dios, uno se da cuenta. Entonces imagínense que uno venga de repente y diga, hipócrita, porque tú crees que por lo que... Sí se da cuenta. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Interesante, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Si dijéramos eso de repente de alguien en la iglesia, yo sé, mis hermanos, que yo no estoy buscando de repente, ok, no me malinterprete, no estoy buscando que ahora nos levantemos y digamos a cada quien, no, ese no es el punto, mis hermanos. Lo que estoy diciendo es que de pronto una persona que menciona algo sencillo nada más por allí, rápido nos tachan, rápido nos dicen tú, y comienzan a atacar a uno, ¿verdad? Mis hermanos, si usamos la Biblia nada más, la Biblia misma va a traer a colación, ¿verdad?, los problemas. Sin duda alguna, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado, por supuesto, ¿no?, a hablar con amor. Hermano, yo pienso que uno puede hablar de los pecados de otras personas, de los problemas de otras personas, pero recuerde, asegúrese que si usted va a hablar de alguien o mencionar algo, que usted esté bien con Dios. Porque de repente estamos peor nosotros y queremos que el otro, o sea, decirle al otro los problemas que trae, los males que trae. ¿Cómo está su vida primero? Examínese primero a usted. Si usted está mal o yo estoy mal, mejor callémonos, ¿verdad? Vámonos tranquilitos caminando, mire, como si no miráramos nada, desafortunadamente. Porque si estamos igual o peor, mis hermanos, ¿de qué nos sirve hablar? ¿Sí me entiende? Pero por el otro lado, como pueblos, tenemos que buscar, ¿verdad?, estar bien ante Dios. Que Dios verdaderamente nos tome como un pueblo aprobado. Entonces, si de repente hay un problema, hablémoslo, dialoguémoslo. Pero nunca, hermanos, nunca ataquemos a nadie. Yo sé que aquí Jesús está atacando bien fuerte. Para llamarles sepulcros blanqueados, imagínense. Y note lo que dice al final. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. Una persona de pronto en el púlpito puede mostrar y hablar tanto del amor de Dios y tan lindo y tan hermoso y todo lo demás. Y hermanos, cuando baja del púlpito y llega a la casa, se convierte en un demonio bien hecho. Pero en el púlpito habló del amor de Dios y todo tranquilo y bien hermosísimo y lindo. Es una realidad, mis hermanos, de repente lo que se vive. ¿Cómo no mencionar algo así, hermanos, si algo tan grave así está pasando? ¿Cómo dejar y cerrar los ojos nada más, verdad? si algo así de grave está pasando? Hermanos, hablémoslo con amor. Si de repente se conoce a alguien que está mal, hable con amor y juntos. Mira, hermano, vamos a trabajar juntos y juntos vamos a ser fieles a Dios. ¿Qué te parece? Mira, yo no soy perfecto, pero yo he mirado de ti esto y esto y esto. Y me gustaría que juntos luchemos, ¿verdad? Para estar bien con Dios. Eso es muy diferente, ¿verdad? De pronto a venir, mira tú andas así, mira tú para acá y mira tú para allá. Y mira el pastor, mira el otro, mira. ¿Por qué no juntos oramos por esa persona? Número uno, oremos por esa persona. Ayunemos por esa persona. Y después hablemos con la persona para dialogar y buscar la forma de que la persona esté bien con Dios. Y que si hay un problema de pecado en la vida de la persona, se pueda reivindicar los caminos de Dios y podamos, ¿verdad?, estar bien con el Señor. Mis hermanos, es importante que entendamos esa parte, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta aquí el lunes es que corrija su pecado y vuelva el bien. Es lo que Dios está demandando al pueblo, ¿verdad? Los fariseos al igual se sentían perfectos viviendo en pecado, mis hermanos. El martes, el argumento del perdón. Dice Isaías 1.18, que ya lo desglosamos bastante bien, ¿verdad? Después de repasarlo varias veces, escribe lo que crees que el Señor está queriendo decir aquí. Lee algunos versículos más para captar todo el contexto. Bueno, 1.18, ya miramos, no venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, ¿verdad? Entonces, dice, si tus pecados son rojos, ¿verdad? Van a ser blancos. El versículo 20, 19, 19 y 20 dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y recuerde una vez más, recuerde que se utilizó ya Sodoma y Gomorra. Bueno, hermanos, si no nos acercamos a Dios y si no buscamos la voluntad de Dios y ser fieles hijos de Dios, seremos destruidos. Punto y final. No hay nada más que hacer. Si no buscamos estar a cuentas con Dios, no hay nada más que podamos hacer. Y así podamos ser muy religiosos dentro de la iglesia. Pero si estamos lejos de Dios de pronto, mis hermanos, estamos perdiendo el tiempo y desafortunadamente podremos ser piedra de tropiezo para otras personas más. Por eso, hermanos, la responsabilidad de un cristiano es más allá de leer y orar y pensar que está bien con Dios. Somos un faro, recuerde, somos una luz, somos nuestro testimonio, ¿verdad? Es importante. Dice la respuesta para esta pregunta, el Señor nos invita a buscar su perdón, pero no nos obliga. Si no nos arrepentimos, sufriremos las consecuencias, mis hermanos, simple y sencillamente. Martes, la segunda pregunta dice, ¿en qué medida el ofrecimiento de perdón de Dios sirve como argumento para que ellos cambien su modo de actuar? Compara Isaías 1.18 con el 44.22. Bueno, 1.18 ya lo leímos bastantes veces. Vamos a leer el Isaías 48.22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Una vez más, a pesar, hermano, y esto es algo bien también muy importante para la persona que hay dentro de nuestros recintos, de nuestra iglesia, sea un pastor, sea un líder, sea un miembro de iglesia, nada más, lo que sea. Si ha cometido un pecado, si ha cometido un error, si ha estado mal, mis hermanos, recuerde, Dios le perdona a esa persona. Si esa persona se acerca a Dios, le va a perdonar. El problema que tenemos nosotros como seres humanos es que, a pesar de que Dios ya perdonó a la persona, su rebelión, su pecado, su desliz, por así decirlo. Nosotros como seres humanos no le perdonamos. Si Dios ya, a lo mejor Dios volvió a escribir otra vez su nombre en el libro de la vida, y nosotros aquí en la tierra todavía estamos luchando en contra de la persona, ¿no? Y apuntándole todavía lo que hizo, en cómo se rebeló en contra de Dios y su pecado y todo lo demás. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a esa persona en ese sentido? ¿Se da cuenta? Por eso hay que tener mucho cuidado, de pronto, si vamos a hablar de alguien más y específicamente, ¿verdad? Si vamos a traer los pecados a colación de alguien más. Hay que tener mucho cuidado de esa forma, mis hermanos, porque es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Hermanos, cuando Dios nos perdona, nos da la oportunidad de caminar por sus caminos al ser sus hijos fieles. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Y Él quiere, obviamente, perdonar nuestros pecados, mis hermanos. La parte del miércoles, ¿cómo os comer o ser consumido? Le dice ya es uno del 19 al 31. ¿Qué tema aparece aquí que se repite en toda la Biblia? Bien, vamos a leerlo rapidito, mis hermanos, porque el tiempo nos está ganando. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, dice Isaías 1.19, ¿verdad? Y si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera? Aquí va otra vez Dios Note que Dios al principio nos dice el pueblo que se ha revelado, pero entonces le dice, ven, estemos a cuenta, arrepiéntete, vamos adelante, sigue adelante, sigue siendo mi pueblo. Porque recuerde que dentro del pueblo grande que está corrompido, hay un remanente que le es fiel a Dios. Pero Dios quiere que todo el pueblo sea fiel, ¿verdad? Entonces, note lo que dice el 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Note, estamos hablando de Israel. Llena estuvo de justicia en ella. Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Miren nada más. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Se da cuenta? Todo lo malo, todo lo que Dios había aconsejado que hiciéramos, el pueblo se ha revelado, ¿no? Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Mis hermanos, bien sencillo y bien fácil. Dios le dice a Israel, puesto que no te has reivindicado, puesto que no has pedido perdón, puesto que no has andado en mis caminos, eres mi enemigo y serás destruido. Ahora, no es que Dios esté buscando la forma de ir y matar así, ¿verdad? Directamente, solamente que Dios quita su gloria y Satanás se va a encargar de destruir, porque Satanás es el destructor, recuérdelo, ¿no? De esa manera, ¿no? Ahora sí conocemos ahí y muchas veces se le acredita a Dios, ¿verdad? La ira de Dios, la destrucción de Dios y cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Lo único que Dios tiene que hacer es quitar su gloria, ¿verdad? Y ahí Dios, el enemigo se encarga de todo lo demás, ¿verdad? De pronto. Mis hermanos, el versículo 26 dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. No está todo perdido, porque dentro de ese remanente, Dios hará florecer una vez más, ¿verdad? Reconstruirá una vez más al Israel, ¿verdad? Que se conocía antes y que se llamaba una ciudad fiel. 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ellas con justicia. 28. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. En otras palabras, viene la destrucción eterna, mis hermanos, a una persona que no pide el perdón de Dios. A un pueblo que se rebela en contra de Dios. Hermanos, no me gustaría que la iglesia adventista, que somos el Israel espiritual en su momento, ahora, en el punto que estamos viviendo, que de repente también nos desviemos del camino de Dios. Muchas personas se han levantado en contra de la iglesia y han atacado fuertemente a la iglesia, ¿no? Diciendo cómo ahora somos Babilonia aparentemente y cómo de repente nos han atacado porque nos hemos desviado y ahora igual que Israel, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Pero mis hermanos, proféticamente hablando, en el tiempo del fin, no hay otra iglesia, no hay otro remanente, no hay otro grupo que tengan que levantar, excepto la iglesia adventista, que es la que va a durar hasta el tiempo del fin. La iglesia adventista es la Odisea. Es la última iglesia, mis hermanos. Y es la que va a ver a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Por eso es que es importante que nos mantengamos firmes y fieles dentro de la iglesia. Que si hay problemas, sí hay problemas. Que si hay... Sí, que también, y también. Y lo, también lo otro, no importa. Pero esta es, hermanos, este es el pueblo de Dios. Y le repito otra vez, igual que en el tiempo antiguo, si hay corrupción o no hay corrupción, no todo el mundo está corrompido. Y no todos los líderes son corruptos. Si es que hay corrupción, si es que alguien quiere hablar de alguien. No todos, mis hermanos. Conozco muchos líderes importantes dentro de la iglesia adventista que son firmes y fieles hijos de Dios, que dan su vida por las ovejas. Igual muchos pastores hermosísimos, lindos, que dan su vida por las ovejas, mis hermanos. Sí, eso es, mis hermanos. Eso es lo que existe en el pueblo de Dios, ¿no? Que si hay del otro, también hay del otro. Pero bueno, de eso no hablemos, ¿verdad? La pregunta ¿Qué tema aparece aquí que se repite en toda la Biblia? Menos Dios da detalles de la forma como el pueblo se ha alejado de sus caminos y como Dios castigará a quien se aleje de la verdad, mis hermanos. Muy sencillo, ¿no? Dice el miércoles ahí también, considera esas palabras de Moisés. Fíjate que no hay término medio, es vida o muerte, bendiciones o maldiciones. ¿Por qué crees que solo hay una de dos opciones para nosotros? ¿Por qué no puede haber algún tipo de transigencia? Mis hermanos, es muy sencillo, está hasta el pie de la página ahí el miércoles, ¿no? Dios ha hecho todo lo necesario para salvarnos y solo espera que nosotros mismos tomemos la decisión de ser fieles a su palabra. Eso es todo. Dios ha dado ya todo por ti y por mí, mi hermano, y lo único que Él espera es que tú y yo seamos fieles, que le busquemos y que estemos a cuenta, pero nos rebelamos constantemente, ¿verdad? Qué triste. Ahora, ahí al pie de la página, ahí el miércoles, perdón, dice, en tu vida cristiana, ¿cómo has experimentado el principio de bendiciones y maldiciones que se menciona arriba? Al obedecer a Dios, todo se convierte en bendición, incluso las maldiciones, mis hermanos. Y eso es algo, principio bíblico de paso. Tú obedeces a Dios, no importa lo que pase a tu alrededor, hasta una enfermedad se convierte en una bendición. Un accidente de automóvil en una bendición. Lo que el enemigo quiera poner en contra tuya para alejarte de Dios, si tú amas verdaderamente a Dios y verdaderamente eres fiel a Dios, ¿sabes? De repente, todo lo que el enemigo ponga en contra tuya como maldición, se convertirá en bendición. Es un principio bíblico de paso, ¿ok? Así es que, ¿qué nos cuesta, mis hermanos, buscar estar a cuenta con el Señor todo el tiempo y vivir o tratar lo más que podamos, ¿verdad?, de ser fieles hijos de Dios? Digo, la parte que Dios nos ha permitido como humanos que ejerzamos para ser fieles hijos de Dios, ¿sí? Porque sí hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Porque no podemos sentarnos ahí muy a gusto o permitir que Dios nos tome la mano y nos lleve por el camino como hijos fieles. No. Usted y yo tenemos la facultad de decidir lo que vamos a hacer este día, lo que vamos a hacer mañana. ¿Vamos a ayudar para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio siga adelante? ¿O nos vamos a sentar en el sofá a ver televisión, a ver el partido de fútbol o a ver una película de repente, mis hermanos, que en nada nos ayuda espiritualmente? ¿O vamos a perder el tiempo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí está la diferencia. Usted decide qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿verdad? Y hasta qué punto quiere involucrarse con Dios también, ¿verdad? Bueno, igual, usted decide si es fiel a Dios o no de esa manera también, ¿sí? El jueves, el fatídico canto de amor. Lee el cántico en los versículos de Isaías 5, del 1 al 7. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Aquí hay un cántico muy, muy, muy interesante, por cierto, mis hermanos. Dice Isaías 5, 1 Bueno, del 1 al 5. Y esto es bien importante porque Jesús lo repite más adelante. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Note, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré de su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. El edificador, vamos a poner aquí, puso una viña, hizo su viña. Le dio todo, ¿verdad? Le hizo una torre, la torre para agua, porque estaba bien regada todo el tiempo. La cuidó, le quitó la hierba, la protegió de todo a todo. Y al final de cuentas, la viña da uvas silvestres. Dice el dueño, yo no quiero esta viña así. Y puesto que la viña, el viñero, dio el fruto que no se esperaba, dice, bueno, hay que hacerla. Y hacerla para un lado completamente. Ahora, eso, mis hermanos, está hablando, obviamente, del pueblo de Israel. Que Dios le dio al pueblo de Israel todo lo necesario para que tuviese la forma de llevar el evangelio a todo el mundo. Y en lugar de llevarlo, lo abrazó. Lo abrazó tanto que ellos creían que era el único pueblo de Dios. Y ellos pensaban que solamente ellos se iban a salvar. A tal punto que cuando vino el Hijo, mis hermanos, cuando vino el Salvador, el Hijo de Dios, en lugar de abrazarlo, en lugar de recibirlo, lo mataron. Y ahora vemos a mis hermanos en otros, en, en, um, Bueno, de hecho vamos a mirar un poquito más en la viña de que se encuentra en Mateo, que se encuentra en Lucas y también en Marcos, ¿sí? Antes de seguir adelante aquí. La respuesta para esta es porque Israel no aceptó la salvación de Jehová, sería desechada y otro pueblo tomaría su lugar. En este caso los gentiles, y es lo que vamos a mirar a continuación. Ahora sí, ¿qué quiere decir el Señor en Isaías 5:4 con qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y en este caso, ya lo leímos anteriormente, Dios puso todos los medios de salvación para su pueblo, pero ellos no quisieron seguir el consejo de Dios, mis hermanos. Ahora sí entramos a la parte. Dice, retoma la idea que se encuentra en Isaías 5:4 sobre qué más podía hacer a mi viña y contémplala a la luz de la cruz, donde Dios se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, pagando con su carne por nuestra violación a su ley. ¿Qué más se podría haber hecho por nosotros que lo hizo allí? Cuenta cuánta seguridad de salvación nos da el meditar en la cruz, que nos motiva a arrepentirnos y cambiar nuestras acciones, mis hermanos. Es importante esa parte. Jesús dio su vida por nosotros. No hay mayor sacrificio que se pudiese hacer para salvarnos, mis hermanos. Dios mismo se hizo carne, Dios mismo vino a morir por ti y por mí. Tanto así, Dios te amó a ti. Y ahí tenemos a Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que viniera a morir por nosotros, para que viniera a rescatarnos a ti y a mí. Eso se llama amor. ¿Qué más se puede hacer? No hay nada más que se pueda hacer. Y así todavía estamos esperando algo más, ¿verdad? De repente somos muy crueles, mis hermanos. Viernes, tenemos ahí cuatro preguntas. Bien rápido, vamos a desglosar. ¿Cómo puedes lavarte? Isaías 1:16. ¿Qué significa esa frase? Ver Filipenses 2, 12 y 13. Bueno, en Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, ¿verdad? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Jehová. Filipenses 2, 12, 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Obediencia a Dios, ¿verdad? 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mis hermanos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial en todo momento. Eso es esencial y sumamente importante. ¿Okay? Pregunta número 2. ¿Cómo expandió y aplicó Jesús el canto de amor de la viña? Según Mateo 21, 33, 45, Marcos 12 del 1 al 12, Lucas 20 del 9 al 19. ¿Qué lecciones encontramos en la historia anterior para nosotros como adventistas del séptimo día? Bueno, mis hermanos, al igual, y ojalá, mis hermanos, que Dios no vaya a hacer lo mismo que hizo con Israel, ¿verdad? Hacernos parar a un lado como adventistas y levantar otra iglesia. Bueno, se supone que bíblicamente, históricamente y proféticamente hablando, no hay otra denominación que se tenga que levantar o otro grupo que tenga que levantar. Okay. Por lo menos en lo que yo he estudiado no he mirado algo así. Y si Dios cambiaría mis hermanos, bueno, Dios lo podría hacer. Pero, ¿sabes? Según la Biblia, no lo haría. Porque Dios es un Dios de principios, un Dios de orden. Y si Dios tuviese un grupo listo para levantarse más adelante, lo hubiese puesto en la palabra de Dios, en su santa palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, allí Jesús habla sobre la viña, ¿verdad? De este hombre que hizo la viña y luego se fue. Después envió a uno para que mirara cómo iba la viña, lo mataron, envió otro, lo apedrearon, mandó otro y lo mataron. Al último mandó a su hijo, ¿verdad? Ahí tenemos a Dios, ¿verdad? Mirando a Israel. Israel, una vez más, siendo, ¿verdad? Esa viña, ¿no? Aquí tengo la respuesta, mis hermanos, para la pregunta número 2, apropiadamente explicando lo que es la parte de la viña. No leemos estos versículos porque son bastantes y por falta de tiempo, mis hermanos. Dios plantó la viña, su pueblo Israel son los labradores, ¿ok? Los que dejó cuidando la viña para llevar el mensaje a todo el mundo, ¿no? Los profetas son los mensajeros de Dios que Israel mató, recuerda, Jesús lo reclamó varias veces, ustedes mataron a los profetas, se les envió el mensaje y ustedes los mataron, ¿verdad? Entonces, Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo y fue muerto por orden de los judíos, por orden de los sacerdotes, por aquellos que debían estar cuidando el evangelio. En lugar de llevarlo más adelante, mataron al que era la esencia del evangelio. Imagínense nada más, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cuál es la relación entre el perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestra vida? ¿Qué viene primero, la transformación y luego el perdón? ¿O el perdón y luego la transformación? ¿Y por qué es importante saber qué está primero? Muy bien, el perdón es primero y luego la transformación, mis hermanos. ¿Okay? El perdón es instantáneo y la transformación es gradual. La transformación podemos llamarle la purificación o santificación también. Podemos llamarlo de esa forma, la transformación, ¿no? Vamos transformándonos. Eso es gradual. Eso es conforme vamos creciendo espiritualmente y conforme nuestra relación con Jesús va creciendo, nos vamos transformando y siendo mejores personas, ¿verdad? Mejores cristianos, mejores hijos de Dios y más fieles a su santa palabra, ¿sí? Entonces, el perdón al instante. Justificación y santificación. Puede entrar aquí. La justificación es instantánea, es el perdón de Dios. La santificación es gradual y eso es conforme vamos avanzando espiritualmente, ¿sí? Número 4. En la cita anterior, Elena de White dice que las personas se opusieron a las providencias de Dios. ¿Qué significa eso? Muy bien. Aquí está la cita de mis hermanos también. No la vamos a leer ya porque el tiempo se me fue. Pero es importante, hermanos. Dele una leída, por favor. Sí. Si usted baja la presentación de PowerPoint, ahí va a estar de igual manera también para que la lea. Y si no, pues está en su lección, obviamente, en la parte del viernes, ¿verdad? Pero no vamos a dar respuesta nada más. Dice, rechazaron al Creador y obedecieron al enemigo y menospreciaron la justicia divina, creyendo las artimañas del diablo, mis hermanos. Esto es lo que ha sucedido aquí en este caso, ¿verdad? Y es lo que la hermana White menciona, que el pueblo de Israel obedeció a Satanás, lo que Satanás trajo ante ellos, ellos lo abrazaron y en lugar de seguir el camino de Dios, se desviaron por el camino que el enemigo puso allí con ellos, ¿verdad, mis hermanos? Esta es la lección número 1 para el primer trimestre del 2021. Esperamos, ¿verdad?, en Cristo Jesús, que tú y yo nos preparemos para estar listos cuando Jesús venga en gloria y majestad, mis hermanos. Recuerda que Jesús viene muy pronto, mis hermanos. Y cada día que pasa es un día más cerca de la venida de Cristo Jesús. Y por supuesto, mi hermano y mi hermana, recuerda, como siempre te decimos, en el 2020 hicimos, para honra y gloria de Dios, mucho con fe y esperanza. En el 2021, vamos a ver si duplicamos lo que hicimos en el 2020, ¿verdad? Pero para eso necesitamos tus oraciones, necesitamos tu ayuda también. Así es que ayúdanos para que juntos, con fe y esperanza, sigamos, mis hermanos, preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Tu amigo y servidor, Joel Medina, se despide de ti, diciéndote, por supuesto, que Dios bendiga, ¿verdad?, tu salida y tu entrada. Que Dios cuide a tu familia y siga derramando bendiciones a toda tu familia, a todos tus seres amados, en este 2021. Hasta la próxima.